Radio Universidad de Chile presenta Tomar Palco, un programa para públicos emancipados con la revisión de la cartelera cultural de la semana transmitido desde el Centro Cultural Seina y con la conducción del crítico y programador Javier Ibacache.
Bienvenidos a una nueva edición de Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, donde hablamos de lo que significa ser espectador en los distintos campos de la creación artística y que también nos permite vincularnos desde el Centro Cultural Seina, donde hacemos este programa, a través de la Radio Universidad de Chile, con las distintas comunidades que durante el mes de enero están participando, están asistiendo particularmente a las salas de cine y a las salas de teatro. En esta edición vamos a estar hablando sobre la crítica teatral, sobre lo que significa ser espectador. Tendremos a una invitada muy relevante desde México, Isabel Castro. También nos acompañará Alejandra Delgado. Eso en la sección Palco Crítico. También tendremos la sección Palco Creativo con Moisés Angulo y Alexandra von Hummel, quienes nos van a contar lo que significa generar una suerte de batalla teatral entre la dramaturgia de Juan Radrigán y Shakespeare. Y además nos visitará Manuel Morgado, el director Manuel Morgado, quien está estrenando el último montaje del mes de enero. Vamos a comenzar el programa con música. Vamos a escuchar Hablar de ti con Jepe.
Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo, que es como una nube que ha llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta tu boca que dice que sabe, entiende y perdona a los sabios y giles que han comido tanto que han agotado su voluntad de querer. Me gusta que uses la palabra amigo cuando quiero estar un rato contigo. No hay ningún secreto que guarde conmigo sin preguntar. Me encanta sentir así tu respiro abriéndose paso al invierno tan frío. El mundo gigante, cambiante y jodido, es bueno sentirse así. Y me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre. Me encanta esa manera. Puedo quedarme a hablar sobre ti. Me gustan tus ojos azules, tu mente que acepta las desilusiones. El tiempo que pasa nos va dejando libres para estar mejor. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final. Puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre. Me encanta esta manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. Puedo quedarme a hablar sobre ti. Me gustan tus tus ojos azules, me encanta tu pelo, que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final.
Escuchábamos a Jepe con Hablar de Ti y seguimos con Palco Crítico en nuestro programa Tomar Palco. Y en esta oportunidad tenemos, yo diría, la suerte de contar con la presencia de Isabel Castro. Ella es crítica de teatro, reside en Ciudad de México, es gestora de la plataforma Aplaudir de Pie y ha estado durante el mes de enero visitando Santiago en el marco de lo que son los festivales, ¿no? Como ustedes saben, en Santiago durante el mes de enero se realizan al menos una veintena de distintos encuentros. Probablemente los festivales más importantes son Teatro a Mil, el festival que se realiza también en la comuna de Quilicura, Quilicura Teatro, Santiago Off, que ya en esta semana están llegando a las últimas presentaciones. Bienvenida, Isabel. Y junto a Isabel también nos acompaña para el Palco Crítico Alejandra Delgado, quien es periodista, directora de la Escuela de Crítica de Valparaíso. Ella reside en Valparaíso y también ha estado durante el mes de enero acá en Santiago asistiendo a las funciones de teatro de estos festivales. Bienvenida, Alejandra.
Muchas gracias, Javier.
Bueno, yo decía que durante el mes de enero, al menos en Santiago, se ha establecido el hábito de ir al teatro, se ha generado también el hábito de presentar montajes estrenados durante la última temporada, se han consolidado encuentros, se han consolidado festivales, algunos con una vocación internacional, otros con la vocación más puesta en la extensión, ¿verdad? Y creo que es un buen marco para que podamos conversar con nuestras invitadas sobre la práctica que acompaña al teatro, ¿no? Lo que significa acompañar lo que son las funciones, las presentaciones. Y hay un oficio histórico que ha tomado ese rol y es el oficio de la crítica, ¿no? Tengo que contar que Isabel y Alejandra durante este mes estuvieron dando un taller justamente sobre crítica y escritura teatral. Y quisiera que partiéramos por allí. Se ha hablado mucho y hay muchos diagnósticos sobre si la crítica ha decantado, si ha muerto, si sobrevive o no. También se ha hablado de cómo la crítica ha perdido espacios, ¿no? Y cómo también pueden surgir otras alternativas para la difusión y para la circulación del discurso crítico. En la experiencia de ustedes, ¿cómo ven el rol que puede estar cumpliendo la crítica teatral hoy en día, particularmente en un mes como este, que es un mes teatral?
Bueno, yo partiría con el entendido de que para mí no existe una sola crítica teatral. O sea, hablar de crítica teatral me parece que reduce mucho el ejercicio y más bien lo que tendríamos que hacer es hablar de críticas teatrales, distintos tipos de críticas. Si lo pensamos así, desde la diversidad de formatos, yo diría que hay una de este tipo de críticas que está caducando, que es esta crítica periodística, que está perdiendo espacios efectivamente, pero eso da lugar a una transformación de los otros tipos de crítica que quedaron, digamos, relegadas a lo largo de la historia, como es esta entender la crítica como un ejercicio literario, como un ejercicio de acompañamiento, como un ejercicio de análisis, sí, pero también de narración.
Ese es un enfoque muy interesante que abre un campo, ¿no? Y Alejandra, ¿qué piensas?
A propósito de lo que dice Isabel, de este fin, estoy muy de acuerdo, de este fin de la crítica autoritaria, por llamarlo de alguna manera, o como a ti también te gusta nombrarla, Isabel, creo que el ejercicio de poder hacer un sumo entre la crítica teatral clásica y la posibilidad de generar textos desde otros géneros, como por ejemplo la crónica, que fue lo que hicimos en el ejercicio del taller que dimos en el marco del Festival Quilicura Teatro en Semana Crítica, es esperanzador, diría yo, y en concreto con las personas con que uno trabaja. Quizás estamos muy pendientes siempre de dónde vemos esa crítica, dónde la leemos, dónde la escuchamos, pero quizás estos ejercicios de hacer espacios de conversación, de emancipación sobre las obras, sobre cómo vemos teatro en estos espacios teatrales, en este contexto de festivales, es muy importante también. A lo mejor las personas no se van a ir a escribir a un lugar, específicos, porque no son periodistas ni trabajan en un medio, pero sin duda que se van con algo muy significativo y que van a replicar entre sus pares, que fue lo que experimentamos nosotras, por ejemplo, con las personas que asistieron, personas muy diversas que asistieron al taller. Así que lo veo yo con optimismo.
Estamos en Tomar Palco, el programa que hacemos desde el Centro Cultural Seina y que se emite a través de Radio Universidad de Chile, hablando de crítica teatral con Sabel Castro y Alejandra Delgado. Hay que reparar quizá en un detalle que es significativo, y es que el mes pasado, el mes de diciembre, se informó del fin de la columna de crítica estable en el Washington Post, que era la última, yo diría, espacio de resistencia, ya que es una palabra muy usada, pero el espacio de resistencia de la crítica más formal, del crítico que trabaja en un medio, y que se sumó a la desaparición también de esa misma figura en el New York Times o en el Guardian, ¿no? Que son medios muy señeros para pensar una forma de crítica. Y en ese contexto se ha hablado también de si acaso la crítica no es una expresión del patriarcado, ¿no? O una forma de hacer crítica. La crítica, sobre todo, que enjuicia, que establece cánones, que establece categorías, ¿no?
Y esto autoritaria, coincide, como decíamos.
Claro, y esto coincide indudablemente con un contexto en que las distintas visiones del feminismo han ganado notoriedad y visibilidad. ¿Cómo ven ustedes esa relación, probablemente, entre una categoría, una crítica canónica y este momento?
Yo creo que efectivamente esta crítica histórica, la clásica, se consolidó con una idea de ejercer poder sobre el medio artístico a través de la evaluación y también de ejercer poder sobre los públicos, un poco a veces idiotizándolos o asumiendo que había alguien que tenía que decirles qué pensar y cómo pensar. Por eso creo que lo que decía Alejandra, estamos mirando ahora este tiempo con optimismo, porque creo que después de eso viene una emancipación de la crítica que podría tener mucho que ver también con incorporar una perspectiva de género que no se ha hecho o no se ha tomado como un camino formal posible, y creo que eso es lo que viene en el futuro.
Por ahí hay oportunidades para pensar la crítica.
Por supuesto.
Ahora, otro espacio también de discusión o de conversación sobre los canales que podría adoptar la crítica son los medios digitales. Sin duda se dice, o hay un diagnóstico sobre cómo las redes sociales, con el hecho de convertir al usuario en un crítico permanente o comentarista permanente de la realidad, copó el espacio que normalmente tenía la crítica. Pero se abren posibilidades, probablemente. ¿Cómo lo ves, Alejandra?
Quería mencionar algo muy breve respecto al vínculo entre el patriarcado y una crítica formal, autoritaria, conservadora, clásica, no por ello menos interesante, sin duda, pero creo que tiene que ver con una vinculación entre creadores y también espectadores muy pasiva también. No solo desde arriba nos viene llegando hasta este mandato, ¿no?, que lo hace patriarcal, sino que también hay una actitud de parte de los espectadores y de parte de los creadores en creer que unos son los ignorantes y los otros son los que estamos aprendiendo. Eso es muy vertical y muy patriarcal. Así es que nuevas formas de generar crítica de manera más dialógica pueden ser interesantes. Yendo a tu pregunta, ¿que me lo puedes repetir?
Redes sociales.
Redes sociales.
¿Es una oportunidad para la crítica?
Es una oportunidad, yo creo, porque justamente en este taller lo saco a colación porque fue una experiencia bien significativa de conocer experiencias, otras experiencias. Hablamos, por ejemplo, del TikTok y de cómo para algunos esto era un detrimento en el pensamiento. En cambio, para otros, personas mucho más jóvenes, era una oportunidad de generar contenido a su manera y de acuerdo a sus lenguajes. Lo importante era llegar, creo que quedamos en ese consenso, era llegar con el contenido final. Así que yo creo que hay que utilizar esos espacios. No me siento muy parte, quizás, aunque Sabel quiere súper convencerme de que yo use TikTok, de esa red o de esas redes, pero sí, por ejemplo, recuerdo una alumna, una tallerista que comentó que se estaban esforzando mucho por hacer crítica a través de posts en Instagram, con carrusel, con fotos de carruseles, que costaba, pero que lo estaban haciendo ahí, ya que no habían otros espacios. Crítica literaria era en el caso de ella. Pero yo creo que es una que hay que usar todas las plataformas disponibles, y hoy día las redes sociales son las plataformas disponibles. Si los medios de comunicación escritos cierran y cierran espacios, bueno, hay que tomarse los otros espacios.
Claro, una posibilidad quizá es que la crítica decante en armar personajes, ¿no? Como así como vemos youtubers que tienen un perfil muy claro, tiktoker, quizá un camino posible sea para que la crítica se despercuda desde esa perspectiva, e incluso la crítica más autoritaria podría revivir en ese contexto, no sé.
Podría.
¿Qué piensan?
¿Qué diría nuestro amigo español?
No, bueno, o sea, yo creo que siempre ha creado personajes. Cuando una escribe, hay una especie de performatividad en ese hacer, en la misma escritura, en cómo te presentas, en lo que dices, en cuando, no sé, vas a charlas, hablas de una obra, hay una construcción de personaje, hay un artificio que estás manejando porque eres una figura que sabe, una figura que opina, una figura que se presenta, y esto que es, que tiene que ver también con la emancipación, opinar en público, eso es un montón, y también se puede pensar como un ejercicio performático.
Estamos en Tomar Palco desde el Centro Cultural Seina, en el centro de Santiago, hablando sobre crítica teatral con Sabel Castro y Alejandra Delgado. Hace un momento, Alejandra, tú comentabas sobre el público, hacías referencia al espectador, ¿no? A este espectador que solamente es receptivo de un discurso, ¿cuánto en ese sentido puede ser también quizá cómplice de un tipo de ejercicio de la crítica? Pero sin duda que la crítica tiene un camino posible, que es el trabajo con los espectadores, ¿no? En los caminos que ustedes han visto, los proyectos que han visto, ¿piensan que ahí hay un campo fértil de trabajo para la práctica de la crítica?
Por supuesto, cuando a la gente en los talleres les compartes que quizá la crítica no necesariamente debe hablarle al medio artístico, sino a sus pares, empiezan a verlo desde otro enfoque que tiene que ver con la generosidad, con compartir una experiencia, y eso aligera mucho una carga y una presión, incluso un miedo que tiene mucha gente de acercarse a la crítica porque piensan que tienen que resolver la cuestión o saberlo todo sobre el teatro. Y cuando viras hacia la parte del público y les dices, tú escribes, probablemente podrías escribir para otro público o para tu misma comunidad, eso de verdad que cambia mucho la actitud hacia la crítica y hacia el teatro.
Claro, porque genera una participación activa, que era la propuesta, ¿no?, de nuestro querido Rancière, de salir un poco de esta pasividad de que hay otro que puede hablar por mí, de que hay otro que sabe mucho más que yo, y eso está súper instalado. Entonces, cuando, como dice Isabel, uno instala a las personas que realmente no tienen que hablarle a los creadores, sino a las personas de su comunidad, que lo considero demasiado importante, experiencia que vimos en Festival Quilicura con personas que van hace muchos años al festival, que no tendrían ese tipo de acceso y ese tipo de conversación si no estuviera, bueno, también esta oferta cultural presente en la comuna, podemos ver que hay una emancipación real, ganas de ir a ver la obra, algunas personas investigarla antes, otras preferían investigarla después, pero están en sintonía con el contenido que están viendo, de no absorberlo como una verdad dada.
Y ya que te has referido a Rancière y su libro El Espectador Emancipado, que por cierto es una inspiración para este programa Tomar Palco, ¿cómo ven hoy día al espectador ustedes? ¿Ustedes van con cierta frecuencia, verdad, al teatro, antes de la pandemia, después de la pandemia, durante la pandemia? ¿Observan ciertos cambios? Porque se escribió bastante en el 2022 particularmente y también durante el 2023 que el público post-pandemia tenía distintos hábitos o hábitos distintos a los de la prepandemia. Por una parte es que se habría renovado el público. En este programa ya por lo menos hemos hablado del tema con algunos encargados de salas de teatro, pero también nuevos hábitos, hábitos que tienen que ver con cómo comportarse, ¿no? Ese decálogo o esas máximas que están no escritas, pero que son implícitas, de que cuando vas al teatro escuchas, atiendes, apagas tu celular y te predispones a seguir una creación. Pero lo que nos dicen ciertas crónicas es que eso ya no ocurre con mucha frecuencia y que las personas están tendiendo a ser más...
A rebelarse
frente a eso. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo ven al público post-pandémico?
es nuestro sueño que se lancen tomates, se vuelvan a lanzar tomates la y verdad, se coman sí. cabritas en el...
Como en el siglo XIX.
Como en el siglo XIX. Sí, siempre decimos eso con Sabel, que gana, no sé por qué coincidimos en eso,
claro,
tenemos
no, pero...
esa época, que ganas de que vuelva a haber una algarabía de parte del público. Somos un poquito serios.
O sea, que se vuelva un lugar de diversión, de libertad, de relajarse. A mí se me antoja un montón, como pasa en la lucha libre, que la gente está profundamente implicada en el espectáculo. Y lo veía también en el Festival Quilicura. Entonces también creo que tiene mucho que ver con una transformación y una relajación de los formatos y los dispositivos a los que se les invita. Y bueno, ayer, bueno, digo, la semana pasada o no sé, cuando fui a Quilicura la primera vez, me sorprendió todo lo que estaba viendo porque la gente iba muy contenta, no tenía ninguna o no parecía tener ningún temor que regularmente se ve en otro tipo de públicos de portarse mal, al contrario, estaban en su casa y ese para mí es una fantasía.
Pero hay que decir algo importante, que es con respeto ese portarse mal,
ah,
no
por
es
supuesto.
Como es con mucho respeto hacia el actor o la el equipo que está, el elenco que está arriba del escenario. Pero claro, hay un poco más de relajo. Lo del tema del sonido del celular siempre va a ser algo muy incómodo porque te saca de ahí. Pero acá pasaba, por ejemplo, y bueno, no era tan coartado. Lo mismo que se comiera palomitas de maíz. O sea, era bien impresionante. Otra forma de vivir o de experienciar el teatro, no sé si eso le guste a las compañías, eso no lo tengo claro, pero en otras salas yo he visto que el público sigue bastante formal, pareciera ser que ya es una convención, ¿no? A pesar de eso, hay personas que chatean durante la función, mandan mensajes de texto, suena la alarma, qué sé yo.
En fin, pareciera que es un contexto con el que vamos a tener que comenzar a coexistir de alguna manera.
Algo
¿no?
va a tener que pasar ahí, por eso me interesa mucho también saber qué piensan las compañías de ese... Porque ellos desean mucho un silencio sepulcral y yo lo entiendo, pero quizá el público no quiere comportarse así, o lo que siempre decimos, es válido que si la obra realmente me está abrumando de mala, ¿me puedo parar y salir de la sala? ¿Es legítimo? ¿Tengo que esperar hasta el final por respeto a la creación? Esa es una pregunta que siempre me hago.
Claro, habrá que seguir la pista de cuán emancipados están los públicos. Bien, agradecemos a Sabel Castro, que desde Ciudad de México ha estado acá en el Centro Cultural Seina acompañándonos en esta edición de Tomar Palco, y también a Alejandra Delgado, quien desde Valparaíso nos ha visitado.
Sí, hermosa la sala de... El teatro principal de Seina, me tocó ver Amanda La Barca ahí, impresionante la cantidad de público que llegó, toda la técnica, realmente felicitaciones por
el
espacio. Por
cierto, también un gran público.
Muchas sí. gracias. Bien, ahora hacemos una pausa y ya volvemos en Tomar Palco con Palco Creativo.
Estamos presentando Tomar Palco, un espacio para públicos emancipados en Radio Universidad de Chile. Volvemos con Tomar Palco, un programa para públicos emancipados producido y transmitido desde el Centro Cultural Seina.
Volvemos a Tomar Palco desde el Centro Cultural Seina, a través de Radio Universidad de Chile, para hablar de creaciones en la sección Palco Creativo. Este mes de enero hay bastantes reposiciones de obras, pero también hay nuevas experiencias. El Festival Quilicura Teatro estará presentando este sábado, de hecho, un, diría, montaje que tiene ciertas particularidades. El montaje se titula Radrigán versus Shakespeare, y que en términos muy generales traslada la idea de la batalla muy propia del freestyle al mundo del teatro. Es una experiencia distinta, una investigación, y para hablar de esto Nos acompaña Alexandra von Hummel, actriz que participa en esta experiencia. Bienvenida, Alexandra.
Gracias, Javier.
Y también el director, creador de este formato, Moisés Angulo. Bienvenido, Moisés.
Muchas gracias por tu invitación.
Bueno, quiero que partamos con, primero, a tratar de explicar, ¿no? Porque es tentador decir esto es una batalla teatral en la lógica del freestyle, en fin. Pero, ¿cómo podríamos denominarla? ¿Qué género pertenece? ¿Cuánto tiene de teatro, quizá? ¿Cuánto tiene de freestyle?
Bueno, ponerle un nombre en este momento creo que es difícil. Me parece que no existe ese nombre aún, porque esto es primera vez que se hace, y no solo aquí en Chile, sino como a nivel mundial, que se mezcla el mundo de las batallas de rap y el teatro propiamente tal, particularmente enfrentando a dos actrices y dos raperos muy importantes, trascendentales, digamos, en nuestro país. Entonces, ponerle un nombre está complejo, pero podríamos explicarlo, que en este caso consiste en que un freestyler, es decir, un experto en improvisación, más una actriz, una experta en representación, en performance, se reúnen y forman un equipo para darle voz a un autor. En este caso, Radrigán versus Shakespeare. En el caso de Radrigán, es Joya Bresky con El Menor, y en el caso de Shakespeare es Alexandra von Hummel y el Joker. Entonces, primero se enfrentarán en un round de improvisación, luego habrán dos rounds de batallas escritas de rap, que es el que interpretan las actrices, y finalmente un último round de improvisación, donde después la gente podrá decidir quién les parece, qué equipo es el que venció, digamos, qué autor venció al otro autor en este día.
O sea, es un género nuevo, en definitiva.
Exactamente,
¿no?
Es un género decir. Nuevo.
Yo le pondría un nombre.
¿Qué nombre le pondrías a Alexandra?
Yo le pondría... para mí son como una batalla quiltra.
Ya.
Es como un mestizaje entre dos razas, como si fuera dos razas de perro, de perra, que se juntan y sale una cosa nueva, impensada, estimulante. Y me suena la alarma, pero la vamos a detener. Aparece una cosa impensada que jamás hubiéramos imaginado. Tanto yo creo que nosotros nos hemos sorprendido, y yo creo que el público también se va a sorprender. Estamos haciendo algo que no sabíamos que existía.
Hablemos de cómo ha sido el proceso de creación y de ensayo. Este es un proyecto, una iniciativa que es producida por la Corporación Cultural de Quilicura, ¿verdad?, que se estrena en ese contexto. Pero ¿cómo se ha dado en la práctica los ensayos? ¿Cómo ha sido el entrenamiento? Porque me imagino que aquí ha tenido que también primar un acercamiento entre la lógica del rap y también la actuación, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se ha conducido la creación?
Yo creo que se conduce primeramente a través del deseo, Javier. O sea, como por lo menos en mi caso, me invitó el Moisés a participar en esto y yo estaba, pero dichosa. Ya, es como el proyecto más entretenido para mí de los últimos tiempos. Así de tanto me gusta, ¿ya? Y partimos leyendo los textos, las batallas escritas que hizo Moisés, que escribió Moisés, que es una pega súper complicada, porque en general las batallas escritas, un rapero hace su batalla y el otro la otra. Yo nunca voy a ensayar con la Joya, ni la Joya conmigo, entonces por lo tanto yo no tengo idea lo que dice la Joya y ella tampoco sabe lo que yo voy a responder, pero Moisés sabe. Por lo tanto, yo estoy enfrentada a un director que está guardando mi información además. ¿Cachai? Y es una cosa muy particular porque en el fondo él tiene que hacer un round para golpear simbólicamente a otro autor y luego tiene que escribir el round que sigue para hacer lo mismo de vuelta, tratando de, supongo yo, Moisés, que la pelea quede como en su punto álgido y no sea como con un resultado claro.
Claro. Y Moisés, esto implica, no sé, en términos más teatrales, dramaturgia, dado que aquí se están confrontando los universos de Radrigán con Shakespeare, tuviste que elegir materiales. ¿Cómo fue el proceso ese de selección?
Difícil en primer lugar porque, bueno, uno tiene un bagaje acerca de lo que es Shakespeare, pero claramente Shakespeare tiene una cantidad de obras y una cantidad de versos que es Bueno, inconmensurable, digamos, como para poder hacer una investigación a corto plazo. Y por otro lado, Radrigán, que tiene mucha profundidad en cuanto a su discurso. Entonces, claro, hubo que ser selectivo y en el fondo también lograr equilibrar un poco el trabajo entre la batalla de rap escrita real, que tiene como unas características específicas, que tiene herramientas específicas, como es el wordplay, que son como juegos de palabras a partir de figuras literarias como el calambur, tiene gansbar, que son como rimas que son especiales de armas. Entonces tiene como un set la batalla escrita, pero también hay que pensar en un público en el que al que se le pueda dar a conocer los autores o profundizar a estos autores. Entonces creo que ahí estuvo el trabajo de la dramaturgia intentando como poder poner el trabajo de las obras de los autores, el discurso de los autores y cuáles son las debilidades desde las diferentes autoridades que tienen. Porque podríamos decir que Shakespeare es considerado el autor más grande de toda la historia, por una parte, y en ese sentido hay que enfrentarse a esa autoridad. ¿Quién es Radrigán frente a Shakespeare? Y al revés, ¿quién es Shakespeare frente a Radrigán? Entonces, en ese sentido, como que la dificultad estaba en saber qué es lo que le podría decir Radrigán a Shakespeare y viceversa, como para poder contraargumentar y debilitarlo sobre el escenario. Entonces, desde ahí se construyó la dramaturgia.
Ahora, esta tendencia a escribir la batalla, ¿no? Trabajar un texto, es reciente, es nueva, se está imponiendo, porque lo que uno más está habituado es a la improvisación, ¿no?
Claro, las batallas escritas de rap han existido siempre, solo que en Latinoamérica nunca han tenido un auge. De hecho, en Chile es muy recién está emergiendo poquito a poco. Entonces, claro, en otros países tiene un poco más de desarrollo y ahora actualmente a nivel latinoamericano hay un auge muy grande. En Argentina están llenando estadios 20.000 personas viendo batallas escritas, etcétera. Entonces, ahora nosotros estamos haciéndonos cargo un poco aquí en Chile, el movimiento del rap y del freestyle, de esa posibilidad, y es bonito porque se dio la oportunidad de que se cruzara muy rápidamente con el teatro. Así que eso es lo que se va a ver reflejado, digamos, en Radrigán versus Shakespeare.
Y hay algo entretenido del proceso, creo yo, que es algo muy nuevo para mí al menos, que tiene que ver con que igual en las batallas hay una cosa como una violencia de atacar a la otra persona, a quien tenía al frente. Entonces yo veía batalla en YouTube, ponte tú, y yo decía, pero estos se odian. Y después los veía que llegaban al ensayo y abrazo y buena onda, y yo les decía, pero qué onda, no se odian. No, porque esto es como un deporte, decían.
¿Ya? Okay.
Y después yo decía, yo le contaba al Joker, a mi contrincante, o sea, a mi contrincante, a mi equipo, a mi compañero de equipo, decía que yo no estoy acostumbrada a competir con mis pares, po. O sea, yo trabajo con mis pares, pero acá es como que se me obliga a jugar un juego al cual no estoy acostumbrada.
¿Y tenías aproximación al rap? ¿Has tenido que investigar un poco batallas?
¿Cuál o era sea, tu...? Siempre me había gustado lo que hacía Moisés. De hecho, una vez hasta me hicimos unas clases. Siempre lo obligaba a improvisar y yo jugaba también en carrete. Y he visto cosas, pues he visto cosas así, pero de fanática nomás, no de como de fan, no de otra cosa.
Y aparte de esta diferencia de código quizá que puede haber entre competencia, enfrentamiento, ¿qué otras cosas podríamos decir que hay de paralelos con el teatro? No sé.
Bueno, yo creo que hay un paralelo que es importante que tiene que ver con la cosa rítmica, con la cosa musical, que no es solamente lo que se dice, sino cómo se dice. No se pone el teatro en verso, ponte tú. Pero en cualquier tipo de teatro hay una parte que tiene que ver con el cómo se dice. Hay una cosa musical en la palabra, en la articulación de la palabra, que puede cambiar el sentido de eso que se dice. Cómo haces, como morder con las palabras. No es solamente hablar, sino que es como morder.
Y también, por otra parte, es curioso, pero creo que tal vez lo descubrí muy tarde, pero lo descubrí hace poco, que es que la tragedia griega era en verso, Shakespeare era en verso, el Siglo de Oro español, Cervantes, en verso, Calderón, en verso, Molière, en verso. La rima tiene mucho, mucho poder, encuentro, y es porque se enlaza el conocimiento con la música, entendiendo la música como una de las artes madre, que te atraviesa, digamos, su vibración. Entonces creo que en esa comunión hay muchas cosas que se relacionan con el teatro, todo lo que tiene que ver con lo interpretativo, el uso de espacio, el gesto. Es muy importante el gesto para poder hacer entender también una frase. Y la confrontación, el conflicto, porque es un conflicto. Y en ese sentido se parece mucho a la tragedia griega, que es como ver a los humanos intentando enfrentarse a los dioses y ver cómo se ven doblegados los humanos ante los dioses y a través del dolor aprenden o llegan al conocimiento. Entonces creo que eso está muy presente en este trabajo.
Y al tomar a Shakespeare y a Radrigan, además hay una vocación popular. Son dos autores que en su tiempo, digamos, escribían pensando en un público que tengo la impresión que la cultura del rap también apela, ¿no? Serían formatos similares en ese sentido, como de propósito. Y ¿cómo participa el público en este formato que ustedes están proponiendo? ¿Qué rol pasa a tener el público?
Aquí es muy directa la relación con el público, que en este, no sé cómo habrá sido Shakespeare, pero en ese sentido también hay como relatos históricos de que había una relación directa con el público. Y en este caso se le habla al público, o sea, no hay cuarta pared. Entonces es una exhibición al público de este enfrentamiento e incluso se van a tener la posibilidad de decidir, en el fondo, quién se lleva esta batalla. Entonces el público es considerado como fundamental en este proyecto y está hecho y está escrito en función de que el espectador vive una experiencia cercana, directa y atractiva.
Por lo tanto, Alexandra, tendrás que jugártelo todo para que Shakespeare
Tengo que jugármelo todo. Además que...
Madrigal es local, además.
Claro, pues yo voy de visita.
Claro.
O sea, estoy en el estadio ajeno. Pero claro, y además sobre el escenario, además de como los freestylers, hay unas barras como personas que hacen que están en tu equipo y interrumpen y gritan, y eso también ha sido como un aprendizaje de cómo jugar, de cómo parar, de cómo gozar eso también, de cómo gozar la reacción sin que haya desconcentración y sumarla para seguir estableciendo relaciones con el público, pero es a público, es como en multidireccional.
O sea, vamos a estar allí, entonces ya saben, este sábado 27 a las 21 horas en el escenario que se monta en Villa Santa María como parte del Festival Quilicura Teatro. Les agradecemos a Alexandra, a Moisés por habernos visitado aquí en el Centro Cultural Seigna en Tomar Palco para hablar de este montaje que esperamos que también se presente en Seigna durante el año, ¿verdad?
Hay rumores.
Nosotros queremos.
Bueno, les deseamos lo mejor en esta batalla, ¿no?
Que gane el
mejor.
Así o que gane la experiencia.
La experiencia, completamente.
Sí. Ah, y la entrada liberada. Eso
es muy importante. Y hay metro muy cerca hoy en día. Bien, ahora vamos a la música. Vamos a escuchar Eres para mí con Julieta Venegas y Ana Tillú.
A tus ojos mirándome, la calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, lo ha agarrado el tiempo. Eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. El espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo.
Sentir más de la cuenta. late el corazón es un músculo, si no late revienta. Extraño mirarte de lejos, de hacernos los tontos, parecemos tan viejos. Tiempo, ¿quieres más tiempo? Mírame la piel, ¿no ves acaso lo que siento? Tú eres para mí, yo soy para ti. El viento me lo dijo con un soplo suavecillo.
Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti,
para mí
y para esto que nos viene sucediendo. Pero es para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí, lo ha agarrado el tiempo. Eres para mí,
cual como el mar y el sal.
Me lo ha dicho el viento. Eres para mí.
Volvemos acá en Tomar Palco desde el Centro Cultural Seina. Estábamos escuchando Eres para mí con Julieta Venegas y Ana Tiyú. Antes de la música hablábamos de un estreno que está este sábado como parte del Festival Quilicura Teatro, esa nueva experiencia que cruza, ¿verdad?, freestyler con teatro, Radrigán versus Shakespeare, y estábamos acompañados por Alexandra von Hummel y el director del montaje, Moisés Angulo. En esta segunda parte del programa quisiéramos hablar también de un estreno que está próximo a ocurrir la próxima semana, es el último estreno del mes, y que corresponde a un texto sobre el cual se dice que hay ciertas aprehensiones si decirlo, si repetirlo, ¿no? Me refiero a Macbeth de Shakespeare, ¿no? Es un texto que no siempre se lleva a escena, no es con mucha frecuencia que está en la cartelera, y será una oportunidad poder asistir a esta versión de esta tragedia de Shakespeare, que se va a presentar en la Sala Camilo Enríquez. Es una producción del Teatro Camilo Enríquez, un teatro que está aquí muy cerca de Seina, también aquí en el centro de Santiago. Y para hablar de lo que es este proyecto, que tiene varias particularidades, hemos invitado a Manuel Morgado, director del montaje. Manuel, bienvenido a Tomar Palco.
Muchas gracias, Javier, por la invitación. Muchas gracias.
Quiero que hablemos de este proyecto. Bueno, uh-huh. Entiendo que es parte de una serie de producciones del Teatro Camilo Enríquez. Sí. ¿Y por qué optan por este texto en particular?
Bueno, sí, pues, o sea, como tú dices, es una serie de producciones a las cuales se invitan ciertos directores y tiene una particularidad que son como gente recién egresada a la que se convoca y es gente joven, digamos. Y claro, partió con un clásico porque este proyecto surge de la Paulina Urrutia con la Steffi Bastía, quien inaugura de alguna manera como esta serie de obras con Medea. Y luego viene Cristian Plana, que hizo Los Ciegos, y a mí me ofrecieron hacer este último del año, o sea, me lo propusieron en diciembre, que sería como el último ciclo de obras. Y claro, cuando me dicen puede ser un clásico, yo pensé en algunas obras griegas, pero finalmente dije, bueno, ¿por qué no un Shakespeare? Y pensé en Macbeth porque siempre me ha llamado la atención la obra. Y yo ya, en el fondo, había hecho una investigación con un egreso el año pasado acerca de la magia y de alguna manera también pensé en Shakespeare y su relación con la magia. Más bien con el ocultismo y todo el esoterismo que conlleva la obra, que además lo tiene en otras obras también, no solamente en Macbeth. Así que dije ya, voy a hacer esa obra. Y ahí ahora estamos en proceso como de estreno la próxima semana y eso.
Ahora, hay que decir que el Teatro Camilo Enríquez pertenece a la red de salas al igual que el Centro Cultural Seina.
Sí.
Y que este es un proyecto muy distintivo, diría muy característico, muy particular, porque supone un tiempo acotado de ensayos, ¿no?
Sí, son 20 ensayos solamente. Ya se hace una apertura ahora y probablemente la obra se remonte durante la temporada 2024 del Camilo Enríquez, digamos.
Y por lo tanto, 20 ensayos significa una presión en cierto modo, porque los procesos de ensayo de creaciones teatrales normalmente son 3 meses, un poco más.
Sí, o sea, implica como un despliegue de ensayos todos los días. Por ejemplo, estos 20 ensayos van de corrido, digamos. Yo los agrupé de esa forma. Y tampoco son tan extensos, son 4 horas, 3 horas, pero también implica como ir a lo medular de la obra, y obviamente es una versión, ahí el texto tiene algunos cortes y todo, pero claro, implica obviamente sintetizarlo y ir al tiro como a lo medular de la obra. Yo ya había hecho un estudio de la obra previo antes de llegar a los ensayos, entonces el proceso de ensayo, más que de reflexión en torno a la obra, es de montaje de la obra. Entonces los actores y actrices de la obra van a hacer la obra.
¿Y el grupo lo convocaron, audicionaron? Sí. ¿Cómo se hizo esa
convocatoria? Primero, cuando me llaman a hacer la obra, pensé en que iba a ser una versión más contemporánea del teatro, o sea, de la obra, y que no necesariamente implicaba llevarlo como a la cosa como más arqueológica de lo que significa hacer una obra de Shakespeare. Entonces no es como vestuario isabelino ni la forma tampoco del estilo de actuación. Sí hay cosas que se mantienen y que tienen que ver con la obra claramente, pero hicimos una convocatoria en la cual se pedía específicamente que las personas que audicionaran tuviesen como ciertas habilidades coreográficas, principalmente, porque la obra está versionada como hacia ese mundo, como hacia los reyes del pop principalmente. O sea, está llevada como a ese lugar. Como el reino de la obra, en el fondo, se traduce como a la época de los años 80, es decir, a los reyes del pop de los años 80. O sea, sería como la analogía.
Estamos hablando del universo de Michael Jackson.
Un universo Madonna. Michael Jackson, Boy George, Madonna, Prince, David Bowie. En eso se debaten los reinos, digamos, básicamente. Okay. O sea, sería como la versión de este Camilo Enríquez.
Ahora, una forma de referirse a esta obra es la tragedia escocesa, ¿no? Sí. Por todo lo que le ronda. Pero también hay bastantes lecturas posibles que se levantan de acá, ¿no? Sobre todo la relación con el poder, ¿no? Lo que significa la transformación que opera sobre las personas cuando se tiene poder, ¿no?
Sí.
Cómo opera la ambición, cómo, hasta dónde la traición se desenvuelve. Bueno, Lady Macbeth es un personaje también universal, en el sentido de que algunos la leen únicamente como cómplice o como impulsora. Uh-huh. ¿Cómo es la lectura que están haciendo de esos temas en relación al poder, en relación a estos personajes que han trascendido, ¿verdad?, a la dramaturgia misma? ¿Cuál es la aproximación que están haciendo a esos temas?
Bueno, yo creo que la obra es una de las más catastróficas de Shakespeare en términos como políticos, por así decirlo, en esta destrucción a partir de la ambición. Entonces muestra como los excesos, digamos, a partir de este vaticinio, que también es una un lugar de conflicto, digo, como a propósito que la obra parte con un vaticinio que Macbeth no logra leer del todo. Entonces, en ese sentido, es como un poco Edipo que va de alguna manera desmesuradamente en busca de esto. Entonces, esta relación como política que tú dices también tiene algo contemporáneo, porque es inevitable pensar como en los regímenes totalitarios, por ejemplo, de distintas dictaduras, en cómo la destrucción también o las matanzas que se llevan a cabo a propósito del poder. Entonces es inevitable, por ejemplo, pensar como en nuestro país, en la historia de nuestro país, en todos esos muertos que se levantan en la obra, porque es una obra que habla de muertos vivientes. De ahí que nuestro cruce con Thriller de Michael Jackson es como muy... para mí, por ejemplo, es una cita muy evidente, ¿no? Como la noche de los muertos vivientes es algo que históricamente también compete como a la historia de nuestro país. O sea, los espectros en la obra no están muertos del todo. O sea, hay una escena clave dentro de la obra que es su amigo Banquo, que aparece en el banquete y ese fantasma él no lo deja nunca de ver, así como la daga que siempre está presente. Entonces yo creo que en ese sentido lo político, yo creo que para todas las dictaduras y para todos los regímenes totalitarios que conocemos, aparece a partir de los excesos de los personajes, ¿no? Que tiene que ver con esta ambición y obviamente con esta cosa que son los remordimientos, que en el fondo nunca los pueden apagar. Tanto él como Lady Macbeth terminan destruidos por sus propios remordimientos, digamos. O sea, no pueden apagar estas imágenes que son recurrentes en ellos.
Estamos hablando en Tomar Palco con Manuel Morgado, director del último estreno en el calendario de enero, que será en el Teatro Camilo Enríquez y que corresponde a esta tragedia de Shakespeare. Uh-huh. Manuel, hay una cualidad que tienen tus montajes y tu investigación como director que tiene que ver con cómo se integran los distintos lenguajes, ¿verdad? Más allá, o que complementan el texto o que refuerzan el texto, como veníamos hablando. Y últimamente, ya lo decías, has investigado en torno a la magia o los recursos de la magia. ¿Te interesa siempre o esa investigación paralela como director? ¿Hay algo de eso también aquí en este montaje?
Yo creo que me pasó principalmente el año pasado y este año que descubrí que hay algo como relacionado entre el teatro y la magia que inconscientemente trato de buscar. Yo creo que por eso también llegué a Shakespeare. Como que siento que es como un autor que promueve de alguna manera como eso, como la magia o el acercamiento con lo esotérico, que no es un poco lo que había investigado antes, que era más bien trucos de magia y cómo eso, cómo esas ilusiones que nosotros sabemos que son mentira y queremos creer en esas ilusiones. Y ahora en esta obra pasa que hay como evidentemente la presencia de seres mágicos o de otro plano, como diría dirían como varios análisis que he leído de la obra, que Shakespeare trata de mezclar dos planos en el fondo en la obra, que sería el plano de lo intangible, donde están las brujas y los fantasmas, y este otro plano que es donde están estos personajes disputándose el poder, digamos. Entonces creo que en esa relación o en esa conexión entre un plano y el otro plano hay algo que a mí me interesa mucho como llevar a cabo en esta obra, y yo creo que tiene que ver con ese misticismo también que la obra como que circunda como que históricamente nadie quiere hacer la obra o que pasan como desgracias, como que también me interesa mirar ese fenómeno de manera más performática, como decir sí puede que pase algo o no. Hace poco, por ejemplo, miraba una entrevista de Daniel Alcaíno que él cuenta en el fondo qué es lo que pasó durante el montaje de la obra, qué le pasó a él, cómo miró la obra después de lo que le pasó. Entonces también me interesa como invitarlo a un conversatorio, por ejemplo, como abrir un poco ese espacio y mirarlo como si fuese una performance también. Como que no sé si de alguna manera invitar a otros actores que hayan hecho la obra a tener un encuentro con las brujas de mi obra, como generar ciertos cruces también.
Bien, bueno, ya saben, poder, magia, Shakespeare, el mundo de los 80, el pop de los 80, en este estreno del próximo 31 de enero, el próximo miércoles, en el Teatro Camilo Enríquez, el último estreno de este mes. Agradecemos a Manuel Morgado por habernos acompañado en esta última parte de Tomar Palco. Muchas gracias, Manuel.
Gracias a ustedes por invitarme.
Y a ustedes les invitamos a escucharnos también en Spotify. Pueden buscarnos como Tomar Palco para seguir en esta conversación en torno a las creaciones y a los estrenos en Santiago. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Radio Universidad de Chile presentó Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural Seina.